La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos. Lo prometido es deuda. La una.
Estuvimos quietitos aquí durante cinco minutitos, esperando el regreso.
Eso es, la una y cinco minutos, las 13:05, momento de reanudar nuestra mañana, la mañana más cercana, la de la COPE en Vigo, en el 87.8 de FM y 900 de onda media, que nos va a conducir nada más y nada menos que hasta la una y media ya de la tarde, una mañana que ha ido calmándose meteorológicamente hablando.
Ya casi tímidamente quiere asomar el sol.
Aquí seguimos, Juan Lago y una servidora María Jesús Argibay y José Manuel Prol en la edición técnica del programa. Comenzamos como siempre actualizando las noticias.
Clínica Camelias, especialista en ginecología, patrocina este avance informativo.
La educación institucional, Juan, que yo creo que debe tenerse muy en cuenta. Los políticos,
pues sí,
yo creo que deben dar muestra, bueno, deben ser ejemplo, y eso es una cuestión que se está valorando mucho últimamente, pero parece ser que nuestro alcalde en eso no tiene en cuenta. O eso, o tiene un reloj que no funciona muy bien.
O algo ha pasado.
Estamos convocados los medios a un acto que hoy celebraban en Kogami para, bueno, un centro de personas discapacitadas para presentar sus nuevas instalaciones en Teixugueiras, un acto al que asisten dos consejeros y un acto al que también en la agenda de la alcalde Abel Caballero se recogía, que era a las 12 del mediodía. Bueno, pues hace aproximadamente a la una menos cuarto yo creo que recibía un mensaje de María Emil, que está allí para cubrir esta noticia, diciendo que todavía no habían podido empezar porque estaban esperando
por el alcalde
de Vigo. Cuando mínimo el primer mandatario, por lo menos de la ciudad, debe tener cierta cortesía con las personas que vienen.
A ver, esperemos que no. Pero
bueno. No, lo triste es que los retrasos suelen ser habituales. O sea, lo de hacerse esperar suele ser una cosa bastante habitual, y supongo que por protocolo en este caso, y por deferencia a la que es la máxima autoridad de la ciudad, el alcalde, pues no, nadie comienza el acto hasta que él llega. Un alcalde que tiene un nuevo frente abierto, en este caso con el delegado de la Xunta, Ignacio López Chávez. Un enfrentamiento habitual entre ambos no nos llama la atención, pero se ha producido después de que la Xunta de Galicia haya anunciado que finalmente se van a abrir las escuelas de Mestre Goldar y de Navia.
Por lo menos tienen licencia de apertura.
La autorización para apertura, que no la tuvieron antes, explicaba López Chávez, porque no se habían enmendado las graves deficiencias con las que se pretendía abrir
contestación
esas escuelas. Contestación vía comunicado. A esta cuestión se ha referido esta misma mañana también Ignacio López Chávez en esa espera por el regidor para poder inaugurar esas instalaciones. Por cierto, ya no es solo una falta de educación con las autoridades en sí, que quizás eso no importe tanto, sino con los representantes de esa asociación de personas que están allí,
claro,
y han organizado este acto. Bueno, pues al margen de ello, desde el concello ya se ha respondido con un comunicado calificando de sinvergüencería política las afirmaciones de López Chávez. Recuerdan que el atraso de estos centros se debe única y exclusivamente a la Xunta, que lleva más de un año, señalan en este escrito, esperando a esa autorización de la Administración Autonómica después de que les pusieran a trancos mes a mes. Señalan que entre esos trancos, por ejemplo, señalaban la falta de rotulación en los centros educativos. Pues yo no sé si es obligado por ley que esté o no esté, pero si no está, quizá tengan que cumplirlo. El caso es que tenemos un nuevo frente abierto. También contaros, por ejemplo, que el juzgado de instrucción número 7 de Vigo ha dejado sin efecto la citación del técnico de CESPA, que estaba investigando la pieza principal de la operación Patos, tras recibir un escrito en el que se acoja su derecho a no declarar. Recordar que este fue uno de los 5 detenidos cuando estallaba la operación Patos, ya en febrero de 2014. Y en este avance de noticias también,
Incluimos la información deportiva.
Santi Pérez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días.
Preparando ya la nueva cita con la Real Sociedad, ¿puede ser? Si no me equivoco, ¿no me falla la memoria?
No te equivocas, no te falla la memoria. Mucho ramo de pasas, ¿ves?
Los años no me hacen mella en mi memoria.
Esa cabeza tan grande que tengo, ya sabes. La plantilla preparando ese importante partido del sábado a las 6:15. Y digo importante porque a estas alturas de la temporada el Celta ya se juega mucho, distanciar a un rival directo por conseguir plaza europea de cara a la próxima temporada, y por otro lado para intentar revivir, resurgir después de la goleada sufrida el pasado sábado en el Estadio San Bernabéu. Fíjate si ha dolido esta derrota en el vestuario del Celta, que ha hablado hace un par de minutos Gustavo, cabeza de los capitanes, y ha tachado de vergonzoso lo que pasó en el estadio de Concha Espina.
Pues
así que pensando ya en el partido del próximo sábado, recuerdo las bajas del Tucu y de Fontás, que están lesionados, y de Fabián Orellana, por acumulación de cartulinas amarillas, tiene que sacar los tres puntos sí o sí el equipo del Toto Berizzo frente al equipo Xavi Urdi.
Hombre, lo mínimo que se le espera es que se le salgan por lo menos un poco los colores a los jugadores y que por lo menos tengan la capacidad de reconocerlo. Uh-huh. Pero bueno, confiemos en que llegue esos tres puntos, como dice Santi, que son fundamentales para garantizar esos puestos en Europa. Santi Peón, a las 2:20 te volvemos a escuchar. Gracias, un saludo.
Un saludo.
Gracias a todos. Adiós.
Clínica Camelia es una clínica pensada para las mujeres, dirigida por las doctoras María Teresa González Suárez y Mónica Solá Coca. Clínica Camelia es especialistas en ginecología, medicina interna, fisioterapia, psicología, medicina estética. Clínica Camelia, solicita ya tu cita. La revisión ginecológica es fundamental. Tu salud es nuestro objetivo. Llama al 986-2384-87. Clínica Camelia, Plaza Independencia 2, camelias.com.
Con Mercamueble lo mejor está en casa. Vive, disfruta, comparte, siente, juega. Aprovecha cada momento en casa con las soluciones en muebles que te ofrece Mercamueble, con transporte y montaje incluido. Y para que todo sea más fácil para ti, 20 meses sin intereses. ¿Ves? Lo mejor está en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Unos minutos en nuestra mañana para acercarnos esos buenos consejos, información siempre muy importante que nos llega desde la Clínica Guitián. Hoy tenemos con nosotros a doña Elena López, que es especialista en periodoncia y estética de esta clínica, de la Clínica Guitián. Doña Elena, bienvenida, un saludo muy cordial, ¿cómo estamos?
Un saludo, ¿qué tal?
Para hablar de algo que así en principio parece un palabra muy complicado, pero que nos lo vas a explicar seguramente muy bien. La periimplantitis, ¿esto qué es? Cuéntanos.
Pues la periimplantitis es simplemente, bueno, simplemente no, es una cosa más allá que simplemente, es la inflamación alrededor de los tejidos que rodean a un implante, es decir, de la encía, del hueso, y que está relacionada, pues, si no se trata, con la pérdida del mismo implante.
Es una complicación que se produce después de realizar un implante por algo que no se hizo bien o porque de repente los tejidos de las encías reaccionan. ¿O cuál es la causa de que podamos tener un proceso de periimplantitis?
Bueno, se estima que esta patología la tendrán alrededor del 15% de las personas a los 15 años que lleven implantes, a los 15 años después de haber puesto el implante. O sea que y las causas, pues se sabe cuáles son los factores de riesgo asociados, pero no hay una causa determinante que la produzca. Es decir, no hay un factor determinante, pues puede ser mala higiene, el fumar asociado pues a patologías como diabetes, y también una mala colocación del implante puede causar periimplantitis.
¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en preaviso de que podemos entrar en una situación de periimplantitis?
Pues la periimplantitis tiene la desventaja para los pacientes que no molesta, no duele, entonces normalmente no son conscientes de que la padecen. Lo que sí se puede notar es un sangrado excesivo de la encía alrededor de este implante, una supuración, mal olor, es decir, que salga pus de la zona del implante. Esos serían, pues digamos, los signos por los que el paciente puede alertarse y decir, aquí pasa algo, ¿no? Pero realmente no duele, no es molesta.
¿Hay paralelismo con la enfermedad periodontal?
Pues sí.
O por lo menos coincidencia, sí, de muchos síntomas.
Sí, no, las bacterias que, digamos, porque esto es un proceso inflamatorio cuyo inicio se provoca por unas bacterias que andan por ahí, por esa zona donde se une la encía al implante, la encía al diente, y las bacterias no son las mismas, que están, por lo menos el tipo de bacterias no es la misma en una enfermedad que en otra, pero sí son dos procesos inflamatorios y están mediados pues por unas determinadas moléculas proinflamatorias. Uh-huh. Y bueno, a veces se tratan como entes separados y otras veces como entes juntos en la literatura científica, pero sí está claro que hay parece ser que hay una correlación en cuanto que a un paciente que tenga enfermedad periodontal, piorrea en sus dientes y que tenga implantes en la boca, esta piorrea en los dientes se puede pasar al implante y empezar a provocarse una perimplantitis.
¿Y las personas que han tenido o que tienen implantes, se puede prevenir que podamos llegar a esta situación de perimplantitis?
Sí, se puede prevenir. Ahí se estima que un tanto por ciento de personas lo van a padecer porque existen factores genéticos asociados que no determinantes, es decir, no el que se tenga ese gen no irremediablemente causa la enfermedad, pero sí es un factor de riesgo asociado bastante fuerte en el caso de la piorrea, y se está investigando. De hecho, nosotros ahora vamos a presentar en el congreso que se va a celebrar de la Sociedad Española de Periodoncia en Barcelona en 2 semanas un estudio que vincula ciertos genes o ciertas variaciones de genes que presenta cierta parte de la población a esta enfermedad. Y se puede prevenir en cuanto que los implantes tienen que tener un mantenimiento de por vida. Los pacientes que tienen implantes y los que no los tienen tendrían que acudir por lo menos una vez al año a su dentista.
A revisar
y hay que tener una higiene muy, muy buena y controlar, tener un buen tipo de implante puesto, un buen tipo de prótesis, con una buena técnica y a partir de ahí, pues, revisiones.
Diagnosticada la periimplantitis, ¿cómo se puede curar?
Pues hay casos en los que la periimplantitis ya está tan avanzada, por eso es necesario acudir cada 6 meses, un año,
para detectarla cuanto antes,
porque hay casos en los que está tan avanzada que la única solución es retirar el implante. Regenerar el hueso perdido en esa zona y luego volver a poner otro implante. Y hay otras que se cogen a tiempo y mediante limpiar los tejidos y regenerar algunas zonas, pues se puede salvar el implante y el paciente continúa con su vida normal.
Pues hoy hemos aprendido una cosa más, por lo menos ya no nos suena nuevo esto de la enfermedad llamada periimplantitis que nos ha comentado doña Elena López, especialista en periodoncia y estética de la Clínica Guitián. Muchísimas gracias por la visita.
Gracias, gracias a vosotros.
Tu discoteca en el centro de Vigo se llama Olimpo. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 sesiones para un largo fin de semana en el centro de una ciudad. Los jueves con las sesiones Olimpo Platino. Olimpo, en la calle Venezuela, Vigo.
¿Qué me dices? Un DS desde solo 13.500 euros. ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
COPE Vigo.
Juan, nuestra sección de las mascotas que la recuperamos.
Teníamos ganas.
Entre debates de investidura, compromisos profesionales de nuestros veterinarios de cabecera, pues hemos ido posponiendo nuestras citas semanales con ellos. Hoy está aquí con nosotros ya de nuevo, por fin, Iria Rodríguez.
Y nos alegramos mucho. Bienvenida.
Iria, muy buenas. Vamos a hablar, el título que tiene ya ahí, siempre tenemos una chuletilla, Iria y yo aquí en la mesa. Baby Boom. Ojo, felino. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué pasa?
Quiero decir que hace mes y medio empezaron a salir las gatas en celo, o sea que dentro de poquito tendremos un montón de cachorrillos por ahí.
Estábamos hablando fuera de micrófonos del celo de las gatas. ¿Cómo es que salen en celo? ¿A qué se debe? ¿A qué responde? Porque los perros nos contabas que tienen cada 6 meses.
Sí.
Se parece ser que es demasiada, por lo que decía ella fuera de micrófono, ¿no? A ver.
Sí, de ahí viene lo de estás como una gata en celo, ¿no? Pues totalmente. Las gatas se llaman poliésicas estacionales. Esto es que su celo es inducido cuando los días empiezan a ser más largos, cuando empieza a hacer calor, o incluso cuando hay un macho, pero estamos hablando de a kilómetros a lo mejor a la redonda. Entonces, cuando pasa cualquiera de estas circunstancias, empiezan a salir en celo y los celos pueden ser continuos.
A ver, explícame un poco eso de los machos a varios kilómetros de distancia.
Sí, los huelen, claro, las feromonas se huelen a kilómetros de distancia. Entonces, si los días empiezan a ser más largos y ella huele un macho alrededor.
Entre días más largos y feromonas dispersas,
sí,
se
pues,
monta.
Ellas los huelen. Y se activa el celo, ¿no?
Sí, así. Los huelen y, bueno, tienen que darse otras circunstancias. Ajá. Que haga más calor, eso es porque si tienen una camada y normalmente paran en la calle, pues en invierno pues morirían más, como un poco que la naturaleza es sabia, ¿no?, en ese sentido. Entonces, pueden salir en celo todo el rato sin parar, que cada 15 días hasta que haya una monta. Eso depende un poco de la gata.
O sea, en este caso, quienes tengan gatas y no quieran tener camadas constantemente deberían tener un control sobre ellas.
Sí que es verdad que hay gatas que salen menos en celo, ¿eh? Depende un poco de la gata también, pero quien tenga gata lo sabe, que bueno, empiezan a andar como con el culo en pompa, arrastrándose por toda la casa, maullando, sobre todo por las noches, sin parar. Es algo bastante molesto.
¿La luna también les afecta?
La luna no.
No.
Eso a los partos, como a las personas.
A los partos, vale, como a las personas, sí. Sí. Bueno, dicen que las personas es relativo, que tampoco está, sí, pues demostrado,
lo
¿no?
Lo digo yo porque hay la figura típica del perro, del lobo que aúlla a la luna y estas cosas. No sí. sé si tiene que ver algo con los gatos.
Cánido y felino no tienen poco que ver.
Juan, que ahí normalmente saca sus preguntas y curiosidades. Bueno, en el caso de que tengamos una gatita que está en celo, se ha quedado preñada, en este caso, bueno, llega el momento, como decías, ahora calculas que después de la época de celo empezarán a salir las primeras camadas, ¿no?
Sí, quería hablar un poco de qué pasa si nos encontramos un gatito en la calle, porque es lo que suele pasar en estos días. Entonces, lo ideal en los gatitos, tanto de la calle como nuestros de casa, es que estén 2 meses con la madre. Por lo que hablamos muchas veces de que juegan con los demás hermanos y entre ellos aprenden a relacionarse, que es un juego, que no, y la madre les enseña muchas cosas. Entonces, si los separamos antes podemos tener algún problema de conducta luego en la edad adulta. Pero si nos encontramos uno en la calle, lo que tenemos que hacer es, bueno, depende de dónde nos lo encontremos, para empezar. Si está en una caja al lado de un contenedor, pues evidentemente su madre no los ha dejado ahí.
Lo han abandonado.
Exacto. Entonces, pues si los encontramos ahí, evidentemente, pues deberíamos cogerlos, intentar acercarlos. Si no nos podemos hacer cargo, pues a una protectora o a una clínica que nos pueda asesorar un poco. Pero si los encontramos en un refugio, en un hueco, que los vemos calientes, que los vemos que no están mojados, lo que deberíamos hacer es vigilarlos un poco. Sobre todo si están calladitos, si están acurrucaditos, porque normalmente los gatos, si están abandonados, a menos que ya estén muy mal, maullan como locos, tienen hambre, claro. Se revuelven. Pero si los vemos así como en un refugio, lo que tenemos que hacer es vigilar un poco, porque a lo mejor la madre está alrededor, eso antes de cogerlos. Porque normalmente salen a cazar, salen a buscar comida y luego vuelven y los amamantan. Entonces, no deberíamos cogerlos como primera instancia.
O sea, primero dejarlos, observarlos, sobre todo eso, si no están, como decías, claro. En una caja abandonados o como hacen muchos, y dejarlos ahí, vigilarlos. Y si luego ya vemos que van a ser gatitos abandonados, ¿es recomendable recogerlos y llevarlos a una protectora? ¿Es recomendable dejarlos...?
Claro, eso sería lo ideal. Si vemos que incluso que están maullando muy alto, que están fríos, cualquier cosa así, lo ideal sería recogerlos y eso, a una protectora o llamar a arriba a la madroa, a la protectora municipal,